Ustedes saben que esta es la cortina de nuestro móvil, así que a él vamos. Buen día, Tim, ¿cómo andás?
¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, bien, con, esperando la ola de calor hoy también, ¿eh?
Sí, último día, creo, ¿no?
Sí, empieza a bajar de a poquito, ¿eh? 34 bueno. Mañana, 33 pasado, sí. O sea, empieza por lo menos a descender y a ser más lógica, entre comillas, lógica, ¿no? La temperatura, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, Tim, y nosotros, o vos, mejor dicho, para hablar de clases.
Sí, exactamente, sí, porque estamos con Victoria Pérez Parma y Margarita Buriano, que son dos integrantes del grupo de padres organizados Bolívar, que están pidiendo justamente la vuelta a la presencialidad de las clases. Estamos muy pronto ya al comienzo del ciclo lectivo, y bueno, es un grupo de padres que realmente en poco tiempo ha aglomerado justamente a muchas familias, que están pidiendo justamente lo que decíamos, el regreso a la presencialidad. Vamos a hablar con ellas dos, comenzamos con Victoria o con Margarita. Bueno, Margarita, contanos un poquito cómo surge esta iniciativa, cómo se está formando el grupo.
A toda la gente de Bolívar. Mira, nosotros el año pasado tuvimos varios intentos de juntar gente, de sumar gente con esta idea de que los niños vuelvan a la escuela, porque bueno, en principio como padres uno pasó los primeros meses tratando de que bueno, de que se adapten estos nuevas formas de estudio, pero veíamos que había muchas dificultades para la concentración, para la atención. En mi caso particular, y después compartí con mucha gente que pasaba lo mismo, los ambientes son compartidos, entonces en casa se genera mucha distracción y bueno, y también conflictos, ¿no? Porque cada uno tiene distintas edades, y todo eso hace que bueno, que sea difícil también la vuelta al trabajo de los padres. Bueno, el año pasado los intentos que tuvimos por acercarnos a medios de comunicación fueron medio frustrados porque, claro, el tema principal acá pasa porque el sustento se juega, ¿no? Se juega. Quizás mucha gente está recibiendo un sustento del mismo municipio. Y esto de ir en contra de las políticas vigentes, tienen miedo de tardar sus pagos. Entonces, no pudimos avanzar demasiado en ese tema, pero sí nos sumamos a muchas marchas, a muchas otras protestas, y también tratamos de incluir a la educación, o sea, la vuelta a clases, en todas las últimas marchas que hubo. Yo me presenté y la gente que estaba en el grupo también, para tratar de alguna manera reclamar la educación y en particular también hacer hincapié para que la gente de acá de Bolívar también esté enterado de lo que sería lo que promueven los médicos por la verdad, que también son médicos que están unidos, que hay muchos que hablan sobre cuáles son las consecuencias del uso del barbijo prolongado, también el tema de los niños, de que aconsejar a los padres cómo resolver este tema de los niños en casa todo el tiempo. Y bueno, el año pasado, charlando con las mamás y todo eso, lo que traté de promover fueron los consejos de ellos, en particular con los niños, generar grupos itinerantes de juego para que no estén todo el tiempo en mi casa, estén en mi casa, en la casa de un amigo, después mis hijos recibir amigos a casa. Y así, fuimos pasando el año pasado hasta que con la mamá de ella nos venimos comunicando, pero no sabíamos que estábamos con el mismo rumbo, hasta que por un grupo de Instagram que Victoria había publicado, nos empezamos a buscar a ver dónde provenía y nos contactamos. Y bueno, vamos la gente del grupo que estaba en WhatsApp y con la gente de
Victoria, el reclamo y el pedido es que se vuelva a la presencialidad como fue antes de la pandemia, algo a la normalidad, digamos, de las clases.
Exacto. Yo brevemente quiero contar que me incorporé, como conté en el diario, muy de casualidad en este grupo Padres Organizados, que es hoy nacional, que surgió a través de María José Navajas en Buenos Aires, con seis papás que entraron en septiembre. También tuvieron poca recepción, pero ellos insistieron aún así, y creo que bueno, el resultado de hoy es maravilloso porque hay una cantidad enorme de papás trabajando y moviéndose, y bueno, la verdad que es emocionante tanta gente por el mismo objetivo. Lo que se reclama básicamente es que se declare la educación esencial, lo mismo que sus trabajadores esenciales, como el resto de actividades. Y además, como ustedes saben, que la educación está basada en el plan jurisdiccional, que se basa en el semáforo epidemiológico. Bueno, ese semáforo es la única actividad que rige ese semáforo. Eso tiene que ser modificado. Si bien ha habido anuncios de que intentan modificarse, todavía no hay nada concreto. Porque si eso no se modifica, las clases no vuelven a...
Fue lo que pasó en noviembre.
Entonces, eso tiene que cambiar. Y entonces, bueno, el tema de que la educación es esencial. Entonces, no podemos dejar a los chicos o vulnerar su derecho a niños, niñas y adolescentes de derecho a la educación. Porque, bueno, como ya dijo, los daños son irreversibles. Y por otro lado, ya hay un montón de evidencia, tanto de la OMS, que ha dicho que las escuelas no son foco de contagio, la Sociedad Argentina de Pediatría, que declara inminente el retorno a las clases, algo que es esencial y primordial, y también la UNICEF, que dice que esto es algo prioritario para los chicos en el mundo. Y como evidencia, tenemos que decir que América Latina, digamos, estuvo 20 semanas sin clases. Europa solo 2 meses y medio y Oceanía 1 mes. Entonces, tenemos que copiar aquellos que han declarado y han insistido y priorizado la educación de nuestros niños.
Además de reagruparse como padres, como familias, están tratando de dialogar con las autoridades municipales, con jefes de citas, más allá de la decisión depende de la dirección de escuelas, están también en ese camino.
Exacto, esas son las medidas. Y bueno, como ella contó, yo lo primero que hice fue incorporarme, abrir un Instagram. Yo pertenezco al grupo de padres organizados de la provincia de Buenos Aires, que de hecho mañana vamos a nos vamos a conocer, porque somos un montón, y bueno, vamos a presumir a la familia Accenta Feliz, el Facebook, y bueno, además un grupo privado de Bolívar, que es un montón. La verdad que tengo que agradecer a la comunidad de Bolívar, porque son muchos papás que se han unido, y que están, y que no pasa lo mismo en todas las localidades. Entonces me siento orgullosa de Bolívar. Y bueno, las acciones empezamos con la campaña de pegar a chiques, volvemos a las clases presenciales. Después estamos armando y firmando las cartas al intendente, al jefe distrital, y bueno, después vamos a ver si también el consejo escolar. Después veremos si necesitamos más acciones. Ya sea movilizaciones, convocatorias, también hay una campaña que estamos armando una serie en febrero, que tiene que ver con los abuelos, dice, los papás de los papás organizados, que están filmando ese video, pidiendo para los chicos, porque los papás son ese digamos, grupo de riesgo que nosotros debemos cuidar, pero ellos también quieren que sus nietos vuelvan a la escuela, y no tienen miedo, tienen mucho más miedo de que los chicos queden sin educación y postergados en sus casas. Entonces, bueno, esa campaña también es maravillosa. No sé,
es
importante mencionar acá, si podés, Virginia, Victoria, perdón, porque Victoria, poder especificar a la comunidad los días legales que vamos a estar recibiendo firmas para que se puedan firmar hasta el territorio. Sería en mi casa mañana a la mañana, que también es en la Paz 463, y a la tarde, yo voy a estar más temprano a la tarde, pero va a ser a las 7, porque como tengo el Zoom que se me incorporó, voy a estar ocupada con eso, me imagino que va a durar una hora. Así que bueno, pero cualquier cosa también pueden mandarnos por WhatsApp o por las redes, DNI y documentos.
¿Cómo figuran las redes?
Padres Organizados Bolívar, en Instagram y lo mismo en Facebook.
Margarita, bueno, más allá de lo que venimos hablando, de la importancia de la educación, de que en realidad el aula y el contacto entre el docente y el alumno no tiene reemplazo, más allá del esfuerzo que se hizo desde lo virtual, por supuesto, también uno tampoco puede dejar de conocer la situación actual de la pandemia, ¿no? Eso va cambiando y va día a día, ¿no?
Sí, sí. Nosotros creemos que es muy importante tener en cuenta el tema de los contagios. Obviamente nadie quiere que la gente se enferme ni que se genere una ola enorme de contagios. Como acá bien dijo Victoria, tenemos referencias de otros países que eso no ha ocurrido, así que queremos con total seguridad de que eso no va a pasar. Y por otro lado, también queremos tener la seguridad y darle la seguridad a nuestros niños de que crezcan sanos mentalmente. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque acá hay un contrapeso, hay dos fuerzas, ¿no? Y una fuerza está tirando más a su lado que otra y sabemos cuál es, la del miedo. El miedo está provocando que, bueno, que los niños hasta crean que bueno, que pueden matar a sus abuelos. Entonces eso es grave porque los niños están ocupando su mente ahora, en este momento muchos niños, porque si bien somos muchos nosotros los que les dimos cuenta de un montón de cosas, hay muchos otros que no, que tienen miedo, tienen un pánico, hay problemas de ansiedad, problemas de angustia, hay temas como por ejemplo aislamiento, no quieren salir. Entonces esa es otra realidad. Y esa realidad no la podemos ignorar, ni como padres ni como seres humanos. Entonces, ante el miedo hay que transformar este miedo en valor. Y el valor es darles a ellos la seguridad de que van a poder retornar a la actividad, van a poder retornar a esas actividades sin que esto ocurra. Pero para eso tenemos que tener seguridad nosotros, porque esto no va a pasar, porque entre todos lo vamos a cuidar. ¿Sí?
En provincia de Buenos Aires se va a dar un retorno, 2 días presencial, 1 día para hacer la desinfección de las escuelas y 2 días en forma virtual. Sería un sistema mixto. No alcanzaría el reclamo.
No, para nada. Y además, algo que no nos podemos olvidar son las escuelas rurales, donde el grupo de chicos es reducido y tampoco tuvieron clases, que en ese caso los chicos por ahí siguieron trabajando en el campo con sus papás. Pero no nos olvidemos del conurbano, donde los chicos están en la calle vulnerados con la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. Entonces, y además, todo un grupo de papás con niños que tienen trastornos de distinta índole. Todos esos niños no les es fácil y tal vez no pueden hacer conexión virtual, entonces quedan totalmente aislados y relegados de la educación. Y con papás que, como ya dije, tienen que salir a trabajar y no pueden tener la escuela en su casa. Prioritario que este año no suceda lo mismo que en 2020. Hay muchas cuestiones que surgieron acá a raíz de que el sistema educativo cae primero que todo, se restringe absolutamente todo, y es lo último en abril, que es algo terrible, terrible, porque si vamos a ver y a observar, y vamos a tener miedo, entonces no debería haber nada abierto. Sin embargo, hay muchos espacios de recreación con niños que son privados y que han abierto, y que me parece perfecto, pero también tenemos que revisar lo que es estatal y lo que corresponde al bien común del ciudadano que no tiene posibilidades de pagar un profesor, un maestro particular, o un lugar en donde puedan ser asistidos de manera privada. Entonces, nosotros acá compartimos esto que es darle seguridad a nuestros niños desde lo que sería lo psicológico, ¿no? Porque están en una etapa de crecimiento y el cerebro de los niños está en una etapa única e irrepetible. Y si esto se sigue prolongando en el tiempo, quizás no tenemos chance de revertir, ¿sí?, este aprendizaje, tanto emocional como intelectual, afectivo, ¿sí?, y físico. Y físico, ¿sí?
Victoria, ¿cuándo estarían presentando las cartas?
En esta semana, antes de definir, una vez que tengamos las firmas, terminar este mes de enero con la entrega de las cartas. Y para terminar, una conclusión importantísima que quiero decir de esto, es que sin educación no hay trabajo, no hay igualdad de condiciones y tampoco hay futuro. Y los que más sufren son aquellos que están vulnerados y que están fuera del marco de la sociedad. Entonces no vamos a permitir que se condene a una generación a la postergación de la pobreza, de ninguna manera.
Muchísimas gracias.
Una última cosita que no quiero olvidarme de decir es agradecer muchísimo a todas las familias que nos han ido acompañando desde el año pasado. Hay muchas familias que por miedo a hablar, miedo a expresarse, me han dicho por WhatsApp, mira, yo querré apoyo, pero no puedo decir nada, porque si no voy en contra de mi trabajo.
¿sí? Entonces, a todas esas familias que igual acompañaron, igual traté de mantener informadas en todo momento de lo que estaba pasando a nivel nacional y a nivel mundo, como ya cuenta de otros países del mundo lo que estaba pasando. Seguimos mucho Uruguay. Uruguay abrió las clases presenciales rápidamente y trató de bloquear lo menos posible la educación. A todas esas familias y a las que se sumaron ahora, muchísimas gracias por acompañarnos.
Coincido, muchísimas gracias y como amigos siempre seremos casi todos.
Muchas gracias, Pedro. Bien, Jorge, pasaba la palabra de dos madres integrantes del grupo Padres Organizados Bolívar, Victoria Pérez Parma y Margarita Guriano. Bueno, este grupo que se formó y está pidiendo la presencialidad de las clases de cara a lo que va a ser este comienzo del ciclo lectivo. En Capital ya se habló a partir del 17 de febrero con la presencialidad. En Provincia de Buenos Aires se está trabajando en lo que yo les decía a las chicas, dos días presencial, un día para hacer toda la desinfección de la escuela y los otros dos días de la semana en forma virtual. Sería un sistema mixto. Habrá que ver cómo avanza la situación en los diferentes lugares, en los diferentes municipios y en la provincia, para ver qué va a pasar a partir del 17 de febrero y del comienzo del ciclo lectivo, que va a ser el 3 de marzo para lo que es nivel inicial y primaria, y el 8 de marzo para lo que es la educación secundaria. El 15 de marzo estaría comenzando el nivel terciario.
Ahora, no entiendo el dos días presencial, después un día de desinfección, dos días virtual, sí. No entiendo.
Sí, es un sistema mixto, realmente sí, bueno, pero, llama pero, la atención.
Pero, yo te entiendo, pero a ver, el mixto, ¿por qué dos días presenciales nada más? No entiendo el dos días presenciales, pero, desinfectar la escuela, ¿por qué no podés hacer otros días, dos días presenciales?
Sí, no, es lo que no se entiende, sí.
¿No? En o principio, sea,
sí, comparto.
¿No? O si, no sé, a ver, y, ¿o por qué dos días presenciales y desinfección? ¿Qué significa? En esos dos días puede haber contagios, pero el primer día no, el segundo solamente.
Claro.
O sea, la desinfección en realidad tendría que realizarse todos los días, al término del... Tampoco me parece que es tan complicado la desinfección, ¿no? Tampoco estamos hablando de una desinfección terrible, de una cosa. Sí. Se supone que lo que van a hacer es tirar un líquido por todos lados, rociar las aulas y nada más. Otra cosa no se va a hacer. Aparte, yo lo que no entiendo es por qué no empezaron con todos estos protocolos y demás en diciembre. Eso es lo que no entiendo, sinceramente.
Sí, por eso. Habrá que ver igual, ya te repito, habrá que ver cómo avanza la situación, ¿no? Porque quizás en marzo se esté un poco mejor y después uno entiende que por ahí se puede complicar. Así que bueno, sabemos que Portugal, Alemania, Inglaterra tuvieron que cerrar las escuelas nuevamente. Sí. Pero bueno, esto es, hoy por hoy definirlo me parece que es apresurado, pero bueno, hay un grupo importante de padres que está pidiendo la vuelta a la presencialidad. Veremos cómo se desarrolla todo. Sabemos que la educación es fundamental, es importante, que el aula, y lo digo como docente, es irreemplazable, pero bueno, también hay una cuestión sanitaria y de cuidado, no solamente de los docentes, sobre todo de los chicos, así que se irá evaluando cuando se esté más cerca de la fecha, ¿no?
No, yo sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que siempre se está a tiempo de cerrar.
Sí.
¿No? O sea, vos podés hacer lo que hicieron los otros países. Abrís con un protocolo determinado, como corresponde y demás, y ante cualquier problemita, cualquier duda, cerrás.
Vos fijate el año pasado, tranquilamente hasta vacaciones de invierno, podría haber sido un ciclo normal de mitad de año. Y es muchísimo, digamos, lo que se podría haber aprovechado, digo, en educación, en procesos de aprendizajes, en todo lo vinculado a eso, ¿no? Y realmente, te dije, hubo una semana de clases, o dos. La primaria creo que tuvo dos semanas y la secundaria una semana.
Sí.
Entonces, digo, es mucho tiempo. Como vos decís, creo que hay que ir al revés, ¿no?
Exacto.
Si la situación indica que hay que cerrar, bueno, se cerrará.
De menor a mayor. Exacto, de menor a mayor. Vos fíjate que acá en Bolívar, desde la primera semana de enero en adelante venimos bajando las cantidades de casos.
Sí.
Yo acabo de cerrar, digamos, la semana pasada con el día de ayer, y venimos bajando la cantidad de casos. O sea, tuvimos, por ejemplo, la semana pico, que fue la semana esa del 4 de enero, en donde tuvimos 233 casos. Después bajamos a 146, bajamos a 116 esta semana. O sea, de la primera semana de enero, que teníamos 233, bajamos a 116. Está bien, no sé por qué se hacen pocos testeos, porque en realidad son pocos los testeos, no son tantos. Ayer hubo 60, 61 mejor dicho, 82 el sábado, 79 el viernes, 75 el jueves, son pocos, ¿no?
Ha bajado mucho en ese sentido. También es cierto que ha bajado también, si bien se mantiene un porcentaje, quizás el fin de semana bajó un poquito más, pero la cantidad de positivos es menor, entonces uno entiende que por ahí los contactos estrechos de esas personas son menores, porque una cosa es tener 30, 40 casos positivos, a tener 10 o 12, entonces quizás tenga que ver con eso. Veremos en la semana, porque también los datos nacionales, ayer se hablaba de 5.000 casos, ¿sabes?
Sí, 5.000 bueno. No le des bolilla a esos 5.000 casos.
Claro,
los domingos pasa siempre lo mismo. Domingo, lunes y martes pasa siempre lo mismo.
Exactamente. Veremos acá también, tiene que ver esa relación, o es que hay menos positivos, esas personas por ahí también están con menos personas, entonces hace que los hisopados sean menores. El último día hubo 10, el último parte, 8 de Bolívar y 2 de Pirovano. Ese es el...
Perfecto. Pero bueno, sigue elevado, porque dos, otra vez...
Sí, se había tranquilizado un poco y volvió con dos casos. Tiene 56 casos en total, más de la mitad, mucho más de la mitad recuperados, y Urdampilleta quedó en 110 casos. No tuvo casos en los últimos días prácticamente, así que bueno, este es el panorama un poco del partido de Bolívar.
En lo que no bajamos es en la cantidad de casos activos. Seguimos arriba de los 600, 626. El pico lo tuvimos, a ver, estoy viendo cuál es el pico. El pico fueron 718 el 11 de enero.
Claro.
Después de esa semana que yo te digo a vos que fueron 233 de total. Bueno, amanecimos el lunes 11 de enero con 718 casos. A partir de ahí bajó hasta los 620, 600, y ahí se mantuvo. 620, 615, 623, bueno, estamos en 626 ahora. Pero a lo que yo voy, Tim, está bien, hay menos, ponele, al haber menos, tenés menos contactos estrechos, tenés...
Claro.
Bueno, perfecto, pero ¿por qué no hacer más preventivo? Porque todos los días hay preventivos.
Es cierto.
Todos los días hay positivos de los preventivos. Los preventivos son asintomáticos.
Sí,
los preventivos, a ver, para aclararlo bien a la gente, aquellos que son análisis preventivo, o sea, que se agarra el boleo o que se hace porque es de seguridad, por de salud o por lo que sea, y se le hace el análisis y da positivo, esa persona era un asintomático. O sea, era una persona que se corría el riesgo de que estuviese contagiando sin darse cuenta, sin saberlo, porque la persona no siente nada, lógico. Entonces, ¿por qué no aprovechar, ya que se están haciendo pocos testeos, 61, 82, 79, 75, reitero, ¿no? El 20 de enero fue el último día que se hizo una gran cantidad de testeos, que fueron 135.
Claro, sí, sí.
Bueno, ¿por qué no aprovechar y hacer más testeos preventivos?
Realmente sería bueno, ¿no? Aprovechar, porque como vos decís, ¿no? Se han hecho muchos hisopados en algunos momentos, creo que el máximo fue 262 en diciembre o noviembre, no recuerdo bien, pero porque siempre hay, ¿no? Hay casos de contactos estrechos, que es lo lógico, porque siempre va a haber algún contacto estrecho que puede dar.
Sí, sí.
Alguna persona que con síntomas, que también puede haber gente con síntomas, va a hacer el hisopado y le da, pero lo preventivo, el que va sin saber, que va por ahí porque... por otro motivo, pensando que no tiene nadie, le da positivo, bueno, yo creo que hace rato que se vienen dando esos casos y por ahí estaría bueno hacer un hincapié o intensificar el hisopado en ese lugar. Que por ahí son los sueltos que hablan, ¿no? Que no sabemos. Entonces estaría bueno. Pero claro, bueno, claro. Veremos cómo se desarrolla la semana, ¿no?
Claro, claro. Vos fijate que, a ver, estoy tratando de hacer un resumen acá. Vos tenés, ayer tenés dos personas.
Dos hubo, sí.
Dos preventivos. Antes de ayer tenés uno.
Sí.
El día anterior, o sea, ya el viernes vendría a ser, el viernes tenés tres.
Sí.
El jueves tenés... Esperá que estoy yendo para atrás con los mensajes. El jueves tenés dos. El miércoles sí, sí, tenés sí. dos de vuelta. Y así, tac, tac.
Sí, sí, sí,
siempre
sí.
tenés dos, tres, uno, en lo mínimo. Dos, tres, pero todos los días tenés. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, esperemos si cambia la semana los datos o por ahí si sigue a esta baja que sin el fin de semana veremos qué sucede, ¿no?
Sí, exactamente. Se le tiraron a la yugular a Massa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Qué pasó ahora?
Las internas, ¿viste? Las internas. Massa salió a decir que sería un gran error del presidente si era indultos.
Ah.
Y le salió debido y le salió, ¿cómo es? El sindicalista, el gordo, ¿cómo es? Bueno, ahora no me va a salir porque no lo tengo acá en tapa. Esperá. Ahora te digo, espérame un segundito. Bueno, debido y cosas, diciendo, Delía, ahí está.
Delía
y debido le salieron a decir, lo vincularon con la venta de Edenor y negocios con el cloro a Massa. Viste que siempre le tenés que tirarle un poco de bosta al otro, para no decir otra palabra, para limpiar la tuya, digamos, ¿no? Miente que algo queda, el famoso, Bueno, y bueno, parece que pasa así. Y por el otro lado, bueno, Cristina que mete a otra persona dentro de lo que tiene que ver con el sindicato del Congreso propia, y los sindicalistas no quieren saber nada. No la quieren. Pero va sumando gente, ¿viste? Sumando acá, sumando allá, sumando acá. Yo no sé. ¿Y qué hace el presidente, digo yo?
Es cierto, es una buena pregunta esa.
Bueno, que la deje ya a esta altura del partido, que la deje gobernar, listo, ya está.
Y sí.
¿No? Si total. Sí.
Hablando del presidente,
sí.
Estaría enviando en un paquete de proyectos al Congreso la posibilidad de anular las PASO, que veníamos hablando,
sí.
Bueno, lo está contemplando para enviar el proyecto. El tema es que el kirchnerismo, y eso volvemos a hablar de las internas que tienen, el kirchnerismo quiere que se hagan las PASO. ¿Por
sí.
qué? Porque dice que necesitan que los candidatos de ellos se den... A publicidad. Yo la verdad que realmente cuanto más publicidad se hacen creo que es peor, pero bueno, ellos dicen que les conviene. Bueno,
lo que pasa es que no es una cuestión de publicidad, es una cuestión de pero eso es una cuestión interna, ¿no? O sea,
sí.
Es una cuestión de apriete para poder ganar poder.
Sí,
que la Cámpora gane los lugares en donde en este momento no ha ganado internamente, uh-huh. Lo tiene manejado el PJ. ¿Está?
Sí.
Ahora,
sí, así que habrá que ver qué pasa. Si
yo
realmente...
insisto, bueno, salió el PRO, salió la Unión Cívica Radical, todo a decir que no, que ellos quieren las PASO, cosa que me parece lo que corresponde, en este caso estoy con el kirchnerismo, corresponde hacer las PASO, ¿por qué no vas a hacerlas? ¿Por qué te van a poner a dedo quiénes van a ser tus representantes, perdón? ¿No? O sea, si yo soy de la Unión Cívica Radical, o soy del PRO, o soy de la coalición cívica, ¿por qué me van a decir acá en Bolívar que el candidato va a ser Herreca, o va a ser Morán, o va a ser, no sé, Cuchuflito? ¿Por qué?
Tendría que ser así.
¿Por qué? Déjenme elegir. Pónganse, déjenme elegir. Salvo que se pongan de acuerdo. Bueno, eso es otro tema. Si se ponen de acuerdo, es otro tema. Pero si no, que existan las PASO, ¿por qué no?
Sí, totalmente. Que, sí,
en todo caso, que sí, eso yo lo vengo sosteniendo hace rato, que se anulen aquellos partidos políticos en los cuales va un solo candidato.
No tienen, claro, no tienen interna, exacto.
Sí, bueno, no tiene sentido hacerla.
No.
En absoluto, es gastar plata, tiempo y demás, y esfuerzo sin sentido, pero bueno, qué sé yo. Eso es lo mismo que viste, ahora me acordé, en una encuesta, supongo que lo debes haber leído, el 23 y el 24%, no sé para qué lado uno y para qué lado el otro, pues parejito, quieren que se proscriba al FIT y que se proscriba a Esper.
Mira.
Estamos todos locos. Estamos en plena democracia, vos querés proscribir. Ahora vos fíjate qué cosa de loco, ¿no? 23 y 24%, o sea, parejito, parejito. A la extrema izquierda y a la extrema derecha.
Sí, a las dos puntas, digamos. A dos puntas.
Estamos todos locos. No, la Argentina es un país de locos. Así no vamos a ir nunca a ningún lado. Nunca.
Y es muy difícil así, Jorge. Muy difícil.
Acá, en lugar de discutir cómo hacemos para que los chicos estudien, discutimos si van a clase o no. Listo. ¿Viste? No importa que estudien. No.
Además, Jorge, pasó un año. No se les cayó una idea para armar algo, teniendo en cuenta que podía seguir esta situación.
Claro.
Un año pasó.
Pero
nada de infraestructura, porque no alcanza con llevar alcohol en gel a las escuelas, ¿eh? No es solamente alcohol en gel, lavandina.
No.
Un año pasó. Ni una idea se les cayó.
Sí. Eso es lo que yo decía, pero lo tomaba, ni siquiera lo tomaba en referencia a un año. Lo tomaba en referencia a diciembre. Sí, bueno, tienen 2-3 meses como para preparar todos los protocolos como corresponden. No.
Es cierto.
No. En fin, no sé. O sea, a ver, cuando hablo de preparar todos los protocolos, no hablo de los gobiernos, porque los gobiernos están trabajando sobre el tema, o por lo menos se supone que están trabajando sobre el tema. Pero sí, los sindicatos, meterse dentro del tema, y decir, bueno, nosotros queremos saber cómo va todo, vamos a ver. Tiremos ideas lógicas, ¿no? Porque
sí,
el sindicato, claro, el sindicato de uno de los sindicatos que está en contra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habla de reformas edilicias. Me parece que si quieren empezar el 17 de febrero y hablamos de reformas edilicias, me parece que estamos hablando de una pavada total, ¿no?
No se puede, imposible en este tiempo.
Imposible. Bueno, ¿y acá qué pasa?
Acá, relacionado al tema del coronavirus, se está armando un centro vacunatorio en el Complejo República de Venezuela.
Ajá.
Para hacer una vacunación cuando empiecen a llegar las dosis, para todos aquellos que se están inscribiendo y que se pueden seguir inscribiendo en los diferentes barrios y en el centro cívico.
Bien.
Seguramente mañana va a ser presentado, o lo vamos a poder ver, en conferencia de prensa. La idea es que salga mañana esta conferencia en el Complejo República de Venezuela, que va a ser el centro vacunatorio, uno de los tantos que va a tener la provincia de Buenos Aires, en este caso, obviamente, para la gente de Bolívar. Eso por un lado, que ya está prácticamente todo terminado.
Bien. Por el otro lado, también tenemos que decir que no se hace el Me Encanta Bolívar.
No.
Cosa lógica.
Lamentablemente, ningún tipo de fiesta
popular,
carnavales, me encanta. En algún momento había surgido una posibilidad de hacer algo por streaming, pago, pero bueno, los artistas tenían algunas situaciones que quería que solamente accedieran a ese streaming, que iba a ser pago la gente de la zona. Es decir, un artista de renombre quería un streaming para la zona y que no lo viera gente que por ahí está en Mar del Plata, por decir algo.
Sí.
No sé. Pero bueno, era muy complicado, era difícil porque no es lo mismo y la gente por ahí, sobre todo en este tipo de espectáculo, no está acostumbrada a pagar. Está pasando algo, ¿sabés con qué? Con el fútbol regional. Por ejemplo, Racing de Olavarría, el equipo que está dentro de la zona de Bolívar, hay un canal que le pagan a Racing 300 pesos del abono para que le den el link para poder ver el partido. El que no paga esos 300 pesos no puede ver el partido. Vendieron aproximadamente 300 tickets, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Esa plata le queda al club.
Sí.
Es una forma de reemplazar al público que va a la
cancha. Claro, a la cancha, ¿no? Pero, claro.
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 Bueno, el Club Ciudadano lo quiso hacer, el Club Ciudadano ofrece libremente a través del canal de Bolívar,
sí.
Uno entra en YouTube, lo puede mirar. Bueno, el Club Racing, por ejemplo, el canal de Bolívar no puede ir el domingo o el sábado, cuando juegue Bolívar,
no.
A transmitir el partido, porque lo transmite ese canal y venden el link para que el que lo compre lo pueda ver. Vos, si pones 300 pesos, lo podés ver desde tu casa, porque te mandan el link para verlo por YouTube.
Uh-huh.
Algunos clubes están adoptando ese sistema. El otro club de Mar del Plata, cuando vaya a jugar Bolívar, también hace lo mismo.
Uh-huh.
En un momento se quiso hacer, o se habló para hacer algo volviendo al Me Encanta, o algo parecido, pero bueno,
no es lo mismo.
Es muy complicado.
No, pero aparte no es lo mismo.
No.
O sea, aquel que es apasionado por el fútbol, no hay problema, lo paga por ahí, para ver al equipo local. Pero con otro no lo veo, me parece a mí que no.
No, por eso, así que bueno, fiestas populares o de,
sí.
De lugares no. Donde se puede recurrir mucha gente, no va a haber absolutamente nada, así que bueno, seguiremos así, creo, por un tiempo largo, me parece, ¿no?
Exacto.
En cuanto a espectáculo masivo, digo, ¿no?
Sí, por supuesto, de eso estamos hablando, exacto. Bueno, ¿tiene algo más?
No, nada más, bueno, lo del fútbol, ganó Bolívar nuevamente, de local, 1-0, costó, pero ganó, quedó primero en la zona, y como decíamos, el fin de semana, no sabemos si es sábado o domingo, va a visitar a Racing de Olavarría, que ganó, que está segundo, así que se pone un poco más lindo la zona, quedan 3 partidos, quedan 9 puntos, y Bolívar le sacó 3 puntos a Racing de Olavarría, así que es una fecha importante la que viene, porque si gana se aleja un poco más, si llega a perder, Racing lo empataría en puntos, así que bueno, una definición bastante linda se viene para la zona pampeana sur de este torneo regional.
Exactamente. Bien, Tim, que tengas una buena tarde, cuídate del sol, cuídate del calor.
Del sol.
Sí,
así será, Jorge, igualmente para vos. Un saludo, hasta luego.
Un abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.